Herrera en COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, hoy viernes, nos vestimos de gala para recibir a un ser de luz, sí, al que un día fue principito y hoy nos visita reconvertido como el rey del fronteo.
Con un poco de alcohol se me aloca, ella es natural y nunca finge.
Él sabe lo que es resurgir de las cenizas, sabe lo que es sobrevivir a una vida difícil. Y ahora ese ave fénix vuela tranquilo, pero con discos de platino y oro bajo el ala, seguidores por doquier y un éxito difícilmente replicable. Les hablo de Omar Montes. Bueno, campeón de España de boxeo, con el título vigente de mejor artista nacional y encima escritor, Omar Montes, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Rey? ¿Cómo estamos?
Yo no sé de estas cosas con cuál te identificas más, si te encuentras más cómodo con los guantes, con el micro, con la pluma, bueno, también de actor.
La verdad que a mí, en cualquier ámbito de los que has citado anteriormente, me desenvuelvo como pez en el agua, ya te digo, pero sí que es cierto que yo le tengo un especial cariño al boxeo. El deporte a mí al final me dio la vida.
Mira, vamos a entrar en eso porque es que no, una de las razones por las que estás aquí, además de poder conocerte mejor, claro, es porque esta semana que entra, estrenas un documental sobre tu vida. Se llama El Principito y vamos a escuchar cómo suena.
Muchas veces nadie ve tus sueños y la gente te va a intentar decir, no, tú es imposible, no lo vas a conseguir, tú vas a acabar en la cárcel. Tú tienes que ser constante lo que te guste y al final acabas llegando.
Bueno, Mar, ¿cómo surge lo del Principito, hacer un documental sobre tu vida y qué vamos a ver ahí?
Pues de repente se pone la oferta de hacerme una serie documental de mi vida encima de la mesa y empiezo a barajarlo con mi familia, con mi equipo, y creemos que sería bueno también mostrar la otra cara de la moneda, porque siempre cuando alguien ve a un artista en sus redes sociales y tal, ven lo bien que le va, los miles de fans en los conciertos, toda la película, ¿no? El show que monta uno. Pero realmente esa no es todo real. Lo real también era cuando yo iba a un concierto y venían cuatro personas a verme, a lo mejor ni me pagaban porque no había sacado ingresos el promotor y entonces no podía cobrar yo, y estaba a 600 kilómetros de mi casa y tenía yo que perder dinero que no tenía, tenía que buscarme la vida para volver a Madrid. Esa es la realidad, eso también hay que contarlo, porque eso nadie lo cuenta. Y muchas veces los artistas nuevos, cuando se encuentran en la situación de que quieren ser cantantes y van a un concierto y ven que hay cuatro personas, luego ven mi Instagram y ven que en el mío hay un Wizzing Center lleno con 15.000 personas, se pueden desilusionar y se pueden desmotivar. Entonces yo quiero eso, enseñar la cara B, que no es oro todo lo que reluce. En mi documental pueden ver que a mí me ha pasado eso. Yo lo he pasado francamente mal. Ahora lo que veis son todo glorias. Pero hasta llegar ahí,
háblame de tu infancia. Tú creces en Pan Bendito y por lo que he podido leer, pues bueno, has estado rodeado de escenas que a lo mejor no son lo más recomendables para un niño.
Totalmente. Yo he estado en todas las escenas que te puedes imaginar poco recomendables para un niño, las he visto. En mi barrio ahí, vamos, el más tonto hace relojes.
Claro. ¿Y cómo se sale de aquello? ¿Cómo se sale de esa vida cuando de pequeño, por ejemplo, te llevan a vigilar cómo se roba una joyería?
Por ejemplo, pues yo, mi camino fue el deporte. A mí me sacó de ese bucle de odio y ese bucle de esos malos pasos, pues el deporte. Empecé a boxear desde pequeño, con 14 o 15 años, y parece que mi entrenador y la gente de ahí, pues aprendí un nuevo camino. Y vi que también me gustaba y no se me daba mal, ¿para qué mentir? Se me ha dado bien siempre dar tortas. Y bueno.
Bueno, vamos a ver, Omar, es que por lo que he podido leer, eres, además de campeón de España, ¿estás invicto profesionalmente?
Sí, solo perdí, pero no en boxeo profesional, perdí en full contact y fue el campeonato de Europa. Quedé segundo de Europa, pero bueno, al final no me sentí perdedor. Tú puedes ver el vídeo en YouTube y yo me sentí ganador toda la pelea, pero tú sabes que a veces los árbitros ven otra cosa.
Claro. Oye, ¿y cómo se pasa de, bueno, querer labrarse una carrera como boxeador a pasar al micrófono, a cantar, a componer?
Porque tuve un hijo y estaba harto de pasar fatiga. Todos los días llegaba con la cara reventada a casa y mi abuela estaba harta. Dijo, pero te van a desfigurar, deja ya el boxeo. Encima no ganas dinero. Tengo que estar dándote todos los días 20 euros para comprar pañales para el niño, comprar leche, tal. Búscate la vida, hombre. Y ahí sí es verdad que me dio una lección, porque dije, joder, ¿dónde voy yo ya con 20 años? Y no tengo ni un euro en el bolsillo, que tengo que estar pidiéndole a mi abuela. Uf, ¡qué bajón! Entonces dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Y yo intenté mil cosas. Desde hacer kebab hasta doblar camisetas, yo qué sé, mil cosas. Hasta vender, yo qué sé, paraguas, todo lo que pillaba. Pero no era lo mío, al final no me sentía cómodo yo haciendo ese tipo de trabajos. Como que yo no me terminaba de encajar en ningún lado. Me echaban hasta de trabajar, me saqué lo de socorrista, la Cruz Roja. Pero claro, al final me dormía allí, no controlaba nada.
No es lo más recomendable dormirse como socorrista, ¿no, Omar?
Y un día a uno le picó una avispa en un pie a un señor.
Sí.
Y claro, al final yo recordé las enseñanzas de mi abuelo, que cuando te pica un bicho tienes que mear para que... Y no se me ocurre otra cosa que llevarle a donde yo me comía el bocadillo y saqué el pito. Y hubo un momento incómodo ahí que nos miramos los dos. No te voy a mentir que fue un poco incómodo al principio. Luego ya no, pero al principio sí que es verdad que nos miramos y él me como que yo le vi en los ojos que me dijo...
Que no estaba a gusto, ¿no?
No creo que vayas a hacer lo que estás pensando hacer. Yo lo noté en sus ojos. Y al final, pues oye, lo hice y...
Oye, pero vamos a dejar el tema de la micción y
fue
vamos
horroroso.
A volver a la música. ¿Tú recuerdas tu primera canción? ¿Recuerdas componer? ¿Cómo fue esa sensación? ¿Cómo lo hiciste?
Pues mira, la primera canción que compuse era El Conmigo, canción que se hizo viral en España y un montón de sitios de por ahí fuera, pero tampoco te sabría enumerar los sitios que...
Claro, porque es que además tu éxito no es solo en España, tú, vamos a ver, es un artista escuchado mundialmente y tienes muchísimo éxito también ahí en De los Mares, en América Latina. ¿Cómo es eso? ¿Has ido allí? ¿Has notado el fervor de la gente?
Sí, no, la gente allí flipa conmigo. Te podría decir que flipan ya, yo creo que hasta más que aquí, porque aquí me tienen muy visto. Pero cuando voy para allá la gente flipa. Dice, wow, Omar Montes, canta flamenco. Y la gente flipa. Dice, wow, tío. Como no están acostumbrados al final, claro. Siempre cuando tú te vas fuera, la gente flipa más. Aquí al final yo soy un tío muy accesible. En todos los lados estoy, en todos los lados me puedes ver. Pero yo en Latinoamérica, como voy poco, pues cada vez que voy, pues la gente me coge con mucho cariño.
Uh-huh. Oye, ¿y qué es para ti el éxito ahora que lo estás viviendo en primera persona?
Pues el éxito es un cóctel que es muy explosivo, que bien llevado puede darte muchos frutos y puede ayudarte a vivir bien, pero que mal llevado te puede llevar también a mal, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Y tú crees que hay mucho? A ver, yo te veo a ti, te sigo en redes sociales, he visto muchos vídeos tuyos, te he visto en la tele, te sigo como artista y veo que no hay mucho ego en tu personaje o que eres un tipo muy humilde, llano, accesible. ¿Cómo consigues no fliparte mucho teniendo ahora dinero pues para comprarte coches muy buenos, relojes, ir a eventos en los que está la flor y nata, en fin, ese tipo de cosas?
Porque al final yo lo único que busco del éxito, para mí ser el número uno a día de hoy es una consecuencia. A mí yo no lo busco. Yo lo único que buscaba era quitar a mi madre de fregar escaleras, que no me gustaba, que siempre venía a reventar. Y eso no me hacía mucha gracia. Y siempre se quejaba. O yo buscaba a lo mejor podernos ir al cine los fines de semana. Fíjate, son cosas que para una persona normal dicen, pues joder, pues vaya. Pues para mí es mucho. Yo no tenía dinero para poder ir al cine con la familia y poder cenar por ahí. Entonces yo quería eso. Yo quería cantar para ganar dinero para hacer eso. Lo demás me sobra. A mí eso de ser el número uno o el Rolex o el coche me sobra. Yo estaba en una isla ahí 3 meses viviendo y no tenía ni móvil y me daba igual. Y estaba ahí pescando para sobrevivir y me sobraba todo. ¿Que ahora que tengo dinero me lo compro? Pues sí, porque me lo he ganado y me gusta el oro, los coches, me gusta todo y me compro de todo. Pero me sobra todo. A mí con tener para ir al cine con la familia, fíjate, lo demás me da igual.
Mira, precisamente hablabas de los oros, los relojes, los coches. ¿Qué es exactamente, para quien nos esté escuchando y no tenga claro el término, el fronteo?
El fronteo... es la práctica de que cuando tú estás en cualquier sitio, puedes llamar la atención simplemente con el mero hecho de estar ahí. Ese es el truco del fronteo. El frontear es maravilloso.
Y para poder frontear hay que ser un ser de luz. ¿Qué es un ser de luz?
Pues dícese de la persona que no puede odiar ni ser odiada.
Buena definición, bastante buena definición. Mm. O sea, ¿pero hay muchos seres de luz o hay pocos? Es decir,
Hay un par de ellos.
Un par de ellos. Sí. Dame ejemplos, además de ti mismo, que ya sé que te he presentado como un ser de luz, de hecho.
Está ser de luz, estoy yo, está mi abuela, está Jeff Bezos y luego ya está Arévalo también.
Arévalo. A ver, precisamente hablando de Jeff Bezos, es que también he leído que tenías la idea de viajar al espacio con Jeff Bezos, ¿puede ser?
Sí, se ha empecinado de que tengo que irme con él. A mí me daba un poco de miedo, es cierto, porque a mí los agujeros de gusano, porque vi la peli de Interestelar y vi un poco cómo va el rollo ahí arriba, sí. Y yo siempre he sospechado, y a mí me da miedo irme allí y que me pase cualquier cosa. Que ir voy a ir, porque he dado la palabra, y la palabra va a misa, pero yo estoy que un poco asustado.
No me extraña. Oye, parte de tu éxito reside en el autotune, pero tú eres un tipo que canta muy bien, te he escuchado cantar flamenco y bueno, y entonas perfectamente. ¿Qué hay en el autotune para que tenga hoy día tanto éxito? Y si crees que personajes como tú sois los que lo estáis haciendo tan popular.
Pues al final es un género el que yo hago, la música urbana, ¿no? Y en la música urbana, pues los jefes, ¿no? Los papás. Tanto Daddy Yankee, Don Omar, te podría decir un montón, pues todos ellos se ponen autotune. Y no porque canten mal. Nicky Jam no canta mal, ninguno canta mal. Pero al final es que es la premisa. Es como el que canta ópera tiene que cantar así como... Y mucha gente no lo entiende y dice, joder, ¿qué está cantando este? ¿Qué le pasa? Pues no, es que es así, es que es bonito. Pues con el autotune pasa igual. Para los que cantamos música urbana, tenemos que ponernos autotune porque es que se lleva haciendo así de toda la vida y no voy a llegar yo ahora a quitar el autotune. Voy a llegar yo y voy a decir, oye, no, mira, que hay que quitarlo. No, se lo pone todo el mundo autotune, desde Zetangana hasta Rosalía... Hasta no sé, todo el mundo se pone autotune porque es que la música urbana va con autotune y va así. Yo es que son cosas que no las he inventado yo, entonces no te. Pero a mí me gusta, yo lo controlo bien el autotune. ¿No me hace falta? No. ¿Me lo pongo? Sí. ¿Por qué? Pues porque lo lleva todo el mundo y mola. Y para poder comercializar tu canción tienes que poner autotune, si no, no la vendes.
Claro. Y porque te gusta también, lo entiendo. Bueno, sí, sí. Al final, joder, la música con autotune se está haciendo muy popular y no significa lo que tú dices, que la persona cante mal. Es verdad que sí habrá artistas que se aprovechen del autotune.
100%, exacto, sí, sí.
Claro, claro. Omar, aquí las preguntas inteligentes e interesantes las hace Goyo González.
Sí.
Póngale cara a un punching ball.
Vale.
¿Pero qué cara le pones, Omar?
Ah, pues la de mi profesora de lengua.
Joder.
¿Cuándo fue la última vez que dijo sálvame?
Yo nunca, no sé. Hace años, no sé, no, yo no he dicho esa palabra.
¿Cuándo fue la última vez que le dijeron a usted sálvame?
Igual este que le tuve que mear un pie.
¿Por qué no está su foto en los pasillos de Telecinco?
Pues es una falta de respeto y la verdad, y de todo, de llegar yo allí a Telecinco habiéndome criado ahí y que esté que pasa uno por la calle y le pone la foto ahí en la pared y la mía que no esté.
¿Participaría en la Isla de las Tentaciones?
Es que ahora mismo no me hace falta, si soy el número uno.
Claro.
Por Omar corren las liebres. Por los montes, las sardinas, tralará. Vamos a contar mentiras. ¿Algún pegote inconfesable?
Pegote, tirarme yo el pegote tampoco soy mucho. Al revés, suelo bajarme yo más que tirarme pegote. Pero lo que es trolear es todo el rato. No paro de trolear. Me encanta.
¿Alguna mentira piadosa?
No, tampoco, pero troleos así bellos. así monos.
¿Qué es para usted un troleo?
Trolear es como contar de repente una historia así que me sale del alma, ponerme súper serio y creérmela totalmente como si hubiera ocurrido.
Don Omar, ¿qué música le raya? ¿A qué músico, a qué artista le pondría una cruz?
Es que, no sé, a mí todos los artistas me parece que tienen su punto y cada uno canta bien a su forma. Por ejemplo, yo no entendía muy bien la ópera, pero ahora que me he parado a escucharla, pues le estoy cogiendo el punto, es como el trap. Entonces, así uno que no me guste, un cantante que no me guste, ¿quién no me gusta a mí?
O un estilo, a lo mejor, un género que no escuches tanto, Omar.
Uf. Igual esto el punky, ¿no? El punk.
Sí, el punk, el punk. Protopop y todo
eso. Sí, eso, igual eso no lo entiendo bien.
Heavy metal y este tipo
sí,
de cosas.
Sí, eso que
¿no?
canta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te mato! ¿Sabes? Cosas así de. Con guitarritas y tal, sí. Así monas. Eso no, yo no lo entiendo.
Ayer murió Georgie Dan. ¿Hubiera grabado un tema con él?
Hombre, hubiera hecho el remix de la barbacoa sin duda alguna. Pobre hombre, en paz descanse y muchos besos para su familia.
Si usted tuviera ya para finalizar la edad de su abuela...
¿Qué? ¿Si tengo la de mi abuela, qué?
¿Qué pasaría si usted tuviera la edad de su abuela? ¿Cómo le gustaría verse con la edad de su abuela?
Bueno, pues con la edad de mi abuela me gustaría verme, yo qué sé, presentando un informativo o algo así me molaría. Sí, porque ya de puretilla al final es lo que le queda a uno, porque tampoco cantando reggaetón y tal no.
No pega, ¿no? Oye, Omar, ¿escuchas la radio? ¿Te gusta la radio?
Hombre, yo soy un fósforo fuerte.
Qué grande. Oye, Omar, te deseamos la mayor de las suertes. Te damos las gracias por haber estado aquí con nosotros. El Principito va a ser un exitazo. Me lo voy a ver, vamos, nada más que salga. Y estaremos atentos a todo lo que hagas, amigo. Un fuerte abrazo, Omar.
Gracias, familia. Un abrazo para vosotros,
Omar. Y ya sabe usted, si alguna vez quiere probar en la radio.
Pero eso ya cuando tenga la edad.
Nosotros,
cuando tenga la edad de mi abuela, ¿no? De momento.
Sí, cuando esté presentando informativos.
Venga, vale. Oye, te tomo la palabra.
Esta es tu casa, Omar, para lo que quieras.
Muchas gracias.